Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte en esta tarde particular de viernes. La España que cose y corta mascarillas está ya en todas las esquinas. ¿Por qué es mejor coser y cortar que quejarse? ¿Por qué esto es un imprevisto? ¿Y por qué es lógico que no tuviéramos almacenes con millones de mascarillas esperando a que algo así sucediera? ¿Por qué es normal que no tuviéramos decenas de miles de respiradores esperando una cosa así? En las últimas horas nuestros muertos ya son más de 1000. Nuestros muertos. Sus nombres están escritos en nuestros cielos. Descansen en paz. Fernando Simón ha reconocido que la cifra de 20.000 infectados está por debajo de las estimaciones reales.
Se están haciendo acciones, se están promoviendo estudios que nos permitan conocer esta realidad, pero lo cierto es que ahora mismo los datos es muy probable que infravaloren la transmisión total.
Si las tasas de Wuhan, las tasas de mortalidad de Wuhan son ciertas, en realidad estaríamos en España, con las cuentas que he hecho yo, que soy de letras, en 70.000 infectados. La España que cose y corte a mascarillas es más realista que la España que se queja. Y se comprende al que se queja. Como explica muy bien hoy en un artículo que publica el diario El Mundo el escritor Ángel González Saiz, hay ocasiones en que la vida de un país, la vida de una persona se ve de pronto sacudida por la realidad, una realidad no guisada, no cocinada. La realidad irrumpe, la enfermedad, la muerte, la dificultad económica, el límite. La incapacidad para prever todo estaba ahí, pero no la mirábamos. Ahora ha irrumpido la realidad de forma estrepitosa. Y de pronto nos hemos dado cuenta de toda la frivolidad ideológica y emocional en la que estábamos instalados. De pronto nos hemos dado cuenta de las toneladas de trivialidad en la que hemos vivido, en las que hemos vivido. Nos hemos dado cuenta de pronto de que estábamos empantanados en estúpidas estrategias de ocupación de poder, en la construcción de ensoñaciones. De pronto nos hemos dado cuenta de todo el tiempo que hemos perdido en riñas absurdas, en acentuar las diferencias, en defender playas desiertas. De pronto nos hemos dado cuenta de que no se puede dar por descontada una vida próspera, segura, feliz. De pronto nos hemos dado cuenta de que hay gente dando su vida para que nosotros no muramos. De pronto la realidad, la vida, con todas sus exigencias, porque la vida no está en cuarentena, ha entrado sin permiso en nuestras casas, en estas casas en las que estamos confinados. Y de pronto nos hemos dado cuenta de que necesitamos más que palabrería, necesitamos razones y afectos para convivir con la muerte, con la enfermedad, con el imprevisto, con la crisis económica. Y los viejos discursos y las viejas riñas políticas y sociales nos parecen cosa de un tiempo lejanísimo, de hace décadas geológicas. La realidad ha entrado sin permiso y queremos saber que somos más que la epidemia, que somos más que la enfermedad, que somos más que la incertidumbre. La realidad ha entrado sin permiso y hay afortunadamente una España que cose y corta mascarillas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Y es verdad que en estos tiempos de noticias duras, también es verdad que hay otro tipo de historias y noticias que hacen que nos levante el ánimo. Por ejemplo, Isabel ha sido abuela por primera vez, pero es verdad que no ha podido ver todavía a su nieta, a Valeria. Ella le está dando más motivos para seguir en casa, para que cuando todo esto pase pueda ir corriendo a darle un abrazo a su primera nieta, a Valeria. Esto te lo contamos a partir de las 4 de la tarde. Y como estamos la mayoría donde tenemos que estar y donde debemos seguir, que es en casa, y muchos teletrabajando, resulta pues que no nos sentamos bien en la mesa, en la silla, o no tenemos la silla adecuada, tenemos dolor de espalda, del cuello, contracturas. Bueno, a las 3:30 vamos a contarte cómo debemos hacer para ponernos un poquito más en forma y para hacer estiramientos. Y sí, estamos a viernes, aunque parece mentira, llega el primer fin de semana de confinamiento. Vamos a intentar animarnos. Hay gente que ha hecho, por ejemplo, quedadas online para tomarse una cerveza. Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, Fernando, buenas tardes. Es fin de semana y primavera, así que arriba esos ánimos, gente.
Buenas tardes, gente. Pues yo este fin de semana voy a empezar a hacer un pequeño huerto. Vivo en una finca y siempre que llevaba tiempo pensando en hacer un huerto y mira, voy a empezar a hacerlo. A ver qué tal, cuando crezcan los tomates, ya os llevaré unos poquitos a Madrid. Un beso a todos.
Bueno, pues planes para un fin de semana encerrado en casa. En Facebook, en Twitter, notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero de todo, un abrazo muy grande, muy, muy grande para toda la familia y compañeros de dos periodistas deportivos que nos han dejado en las últimas horas. Uno es Chema Candela, de Radio Nacional, y el otro Tomás Díaz Valdés, durante muchos años en el diario AS. Así que nuestro recuerdo y todo nuestro cariño. Y ahora vamos a contar lo último del coronavirus y los Juegos Olímpicos y el problema económico que se le viene encima a la Liga. Antes del problema económico de la Liga y también de los Juegos Olímpicos, lo primero, para la Liga es fundamental que se vuelva a jugar cuanto antes. Y anoche, Isaac Fouto, contaste en el partidazo la locura de partidos que podría llegar en los próximos meses.
Sí, Javier Tebas tuvo una reunión con los clubes de la Liga, transmitió confianza en que la competición regrese y que pueda finalizar el 30 de junio. La fecha límite para que retorne el Campeonato Nacional de Liga sería el 14 de mayo. Si eso ocurre, Tebas insiste en que sí o sí la Liga tendría que acabar el 30 de junio. Así que del 14 de mayo al 30 de junio habría equipos, habría partidos que tendrían que jugarse cada 48 horas. Sí, sí, cada 48 horas. La Liga quedará oficialmente aplazada mientras siga el estado de alerta en el país.
Posibilidad de partidos cada 48 horas en el fútbol español. Bueno, bendito sería. Bendito sería en todo caso. Enseguida el problema económico que tiene la Liga, que se le viene a la Liga encima y además prácticamente ya. Pero todo para, todo se aplaza, menos los Juegos Olímpicos de Tokio. Este es John Ram, deportista, golfista español, futurible de los Juegos de Tokio, hablando anoche de que para él es mejor un aplazamiento de los Juegos.
Yo creo que el Comité Olímpico, pase o no pase aquí, tiene que entender que hay miles de atletas por el mundo que no pueden entrenar, que no tiene sentido. La gente se prepara 4 años para las Olimpiadas, para dar lo mejor de sí, y que le robes a alguien la oportunidad porque no ha podido entrenar durante 2, 3 semanas, 4, 1 mes, 2 meses, frente a alguien que igual sí que ha podido entrenar, no me parece justo.
John Ram, anoche en el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Y Daniel Asenjo, el presidente del COI, Thomas Bach, ¿ha dicho algo distinto de su discurso de los últimos días?
En una entrevista al New York Times, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, ha asegurado que cancelar los Juegos no está sobre la mesa, aunque por primera vez deja la puerta abierta y afirma que el COI considera diferentes escenarios. Bach se defiende de las acusaciones, dice que no viven en una burbuja, pero no sería responsable tomar ahora una decisión. Cree que tienen margen, porque todavía quedan 4 meses y medio para Tokio 2020. En cuanto a los atletas, les anima a ponerse en contacto con sus federaciones para ver las posibilidades de entrenar durante el confinamiento, pero insiste en que respetan las medidas que tomen los gobiernos.
Por primera vez contemplan diferentes escenarios en el COI. Bueno, los atletas a la expectativa, desorientados porque no pueden entrenarse, y el Comité Olímpico Español, Ángel García, ¿está molesto con el gobierno?
Sí, porque le mandó una carta a Alejandro Blanco, el presidente del COE, al ministro, y la respuesta del ministro ya ha llegado. 15 días igual que todos, confinados, nada de entrenamiento, y luego ya veremos, intentaremos que los deportistas vuelvan a entrenar. Ante esto, el COE responde que el gobierno no les tuvo en cuenta en el Real Decreto que declaraba el estado de alarma y tampoco ha querido escucharles después. Ponen de ejemplo a Italia y Francia, donde sus deportistas sí que entrenan, y Alejandro Blanco ve la situación límite.
Creo que estamos en un punto de no retorno, que a no ser que la situación médica se resolviese rápidamente, haría inviable la preparación de nuestros deportistas. Pues creo que con 2 semanas se podría salvar. Si pasamos 2 semanas y nos vamos 1 mes, difícilmente podrían llegar.
Y a todo esto, Japón ya siente más cerca los Juegos. Porque hoy Carlos Sáenz ha llegado la llama olímpica a Japón.
La llama Amuni ha llegado a Japón tras una ceremonia discreta y breve. Si nada cambia durante los próximos 121 días, la llama olímpica va a circular por las calles del país nipón, siempre que se pueda, sin público. En el acto estuvo el presidente de Tokio 2020, que aseguró que están trabajando todo lo posible para que los Juegos sean lo más seguros.
Todo eso en cuanto a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y ahora el problema económico del fútbol español, que empieza a sentir las consecuencias económicas del coronavirus, y los ERTES, Fouto, amenazan a la Liga.
Sí, máxima preocupación en los clubes de la Liga por el parón de la competición y su impacto económico. A los clubes les queda por recaudar el 28% del contrato televisivo traducido en millones de euros, aproximadamente unos 550 millones de euros. Así que los posibles ERTEs a futbolistas y empleados están encima de la mesa. Si tuvieran que haber una reducción salarial de los futbolistas, los clubes abogan por hablar con EFE y hacerlo en bloque. Es decir, que se le rebaje el sueldo, la ficha a los jugadores, todos al mismo nivel, al igual que harían, por ejemplo, los clubes de la Bundesliga.
Pues tanto es así lo de la amenaza de los ERTEs que ya ha caído el primero. Ha sido en el Castellón, Juan Igual.
Así es, Munilla. El Club Deportivo Castellón, el líder del grupo 3 de la Segunda B, ha anunciado esta mañana la presentación de un ERTE que afecta a trabajadores, a cuerpo técnico y también a la plantilla. Pero lo singular del caso es que el club va a retribuir a todos sus trabajadores para compensar la bajada de salario que provoca el ERTE y así asegurar que cobren el 100% de sus nóminas.
Por lo tanto, llegados a este punto, es muy importante saber qué dice el sindicato de futbolistas, qué dice la AFE. ¿Tú has hablado con ellos, Gemma Santos?
Sí, Muni, y en este caso, como los jugadores del Castellón están de acuerdo con la propuesta de su club, no hay problema. AFE no entra, se impone la palabra del futbolista y el sindicato se queda velando para que no se vulneren sus derechos y que se cumpla ese acuerdo al que han llegado. En AFE, eso sí, están muy vigilantes, nos dicen, en contacto constante con los jugadores de primera, de segunda B, de tercera, también con las chicas, para que no se vulneren sus derechos laborales, porque para AFE, a todos los efectos, la competición está aplazada, no suspendida, y por tanto, los jugadores están trabajando a diario, aunque sea desde sus casas, como hacemos nosotros.
Los ERTEs acuciando al fútbol español y acuciando también a más deportes. Por ejemplo, en el balonmano ya había problemas y todavía hay más. Luis Malvar.
Tras el primer ERTE de un club de Liga Sobal, en la banca de Mar de León, era el principio del resto que iban a sumarse, como dijimos ayer. En el día de hoy han confirmado su ERTE el Ángel Ximénez Puente Fenil, afectando a los jugadores de la primera plantilla, cuadro técnico, trabajadores, y el Atlético Valladolid, que ha presentado otro ERTE que va a afectar a 32 trabajadores de todos los departamentos. Por su parte, el balonmano Cangas también ha entregado la documentación para solicitar otro ERTE. De momento van 4 de un total, según nuestras fuentes, tal y como adelantábamos ayer, de unos 10 equipos que van a pedirlos esos ERTEs, y recordemos que hay 16 conjuntos en la Liga Sobal.
ERTEs en el fútbol, en el balonmano y también en el baloncesto, Pilar Casado.
El Manfilter de Liga Femenina fue uno de los primeros en tomar una decisión así, es decir, aplicar un expediente de regulación de empleo temporal, y el Leboro ya son 2, tanto el Levitec Huesca como el Mallorca Palma. El ERTE afecta a plantilla y empleados del club. Algunos clubes ACB, si la suspensión temporal se amplía más de lo inicialmente previsto, ahora mismo estamos en 6 semanas de suspensión, no descartan tomar medidas similares para intentar reducir gastos, que es lo más cuantioso de los presupuestos.
Es un momento, evidentemente, en el que todos buscamos seguridad, así que lo que buscamos es un mensaje de Berti con Gemma Santos.
Luego, Muni, porque además hay que recordar que esta semana estamos en el tiempo de descuento de Berti, los más seguros, como tú dices. Y es que solo durante esta semana te queda muy poquito tiempo al contratar tu seguro de coche con Berti. Además de un 40% de descuento, te llevarás 100 euros de regalo. Así que corre, entra ya en berti.es y contrátalo. Berti.es.
Hay una emergencia mundial, hay que quedarse en casa, pero un jugador del Real Madrid que estaba en cuarentena no lo ha hecho. Santi Duque, recuérdanos el lío en el que se ha metido Luka Jovic.
Se encontraba el delantero Muni en Belgrado desde el pasado viernes, donde acudía horas antes de que se decretara el estado de alerta tras haber recibido permiso del Real Madrid. Según fuentes serbias, Jovic salió de su domicilio situado en el centro de la capital, por lo que la Fiscalía del País Balcánico solicitó ayer que se presentara denuncia penal contra el jugador. El delantero podría enfrentarse a una fuerte multa y apenas que van de 1 a 12 años de cárcel. La primera ministra serbia, Ana Brnabić, dedicó unas duras palabras al futbolista.
Tenemos ejemplos negativos de estrellas de nuestro fútbol que cobran contratos millonarios e ignoran el autoaislamiento obligatorio al regresar a casa.
Hay que decir, Miguel Ángel Díaz, que el jugador ha intentado explicarse.
Sí, Jovic acabó pidiendo disculpas después de que su padre saliera en su defensa. El delantero explicó que quiso viajar a Belgrado para estar cerca de su familia, que fue sometido al pertinente test de coronavirus dando negativo. Alega estar apenado porque nadie le diera las pautas de cómo se debía comportarse durante el aislamiento y niega que asistiera a la fiesta de cumpleaños de su novia.
¿Y el club que dice Melchor Ruiz, el Real Madrid, ante esta situación?
Bueno, el club se vio sorprendido por las noticias publicadas ayer en Serbia en relación a esta denuncia de, por haberse saltado la cuarentena en su país. Dice que ha cumplido con el protocolo e informó a Luka Jovic como al resto de jugadores, tanto de la plantilla de fútbol como de baloncesto. Conoce la versión de Luka Jovic, que desmiente, como dice Miguel Ángel Díaz, que hubiese estado en ninguna fiesta, y ahora solo puede esperar a ver qué decide la justicia en Serbia con Luka Jovic, ya que se trata de una cuestión personal del jugador.
No es un caso aislado el de Luka Jovic, porque en las últimas, iba a decir las últimas horas, en los últimos días, Andrea Peláez, hemos tenido constancia de unos cuantos futbolistas que se han vuelto a sus países.
Sí, nombró a estrellas de la talla de Higuaín, que tras realizarse el test y dar negativo pidió permiso a la Juve para viajar a Argentina para estar con su madre enferma, y por supuesto el permiso le fue concedido. De Cavani, por ejemplo, que regresó a Uruguay un día antes de que este país cerrase las fronteras y donde ha de cumplir estrictamente su cuarentena, o de sus compañeros en el PSG, Neymar y Thiago Silva, que hicieron lo mismo viajando a Brasil tras la suspensión de los entrenamientos del club parisino. Otro caso es el de Obi Mikel, ya exjugador del Trabzonspor, que antes de que parase la Liga Turca se negó a jugar por miedo al contagio y regresó a Inglaterra.
Lo ha dicho Andrea, paró la Liga Turca, entre otras cosas por lo de Obi Mikel. Hay otra liga que abre, aunque parezca mentira todo esto, es la de Bielorrusia. Cuéntanoslo todo, Fernando Evangelio.
La rescisión de contrato de Obi Mikel con el Trabzonspor, negándose a jugar mientras casi todo el planeta está parado por una pandemia, terminó desencadenando ayer por la tarde la suspensión de la Liga Turca. En Europa el fútbol está parado por completo, salvo en Bielorrusia, donde este fin de semana empezará el campeonato de liga después de haber jugado una ronda de copa la semana pasada. En Asia, en algunos países se sigue jugando, y por ejemplo en Australia, las 6 jornadas que quedan se jugarán a puerta cerrada.
Están todos los clubes mundiales preocupados por lo que se nos viene encima. Hoy había una junta directiva en el Fútbol Club Barcelona. ¿Sabemos que se ha hablado, que se ha tratado ahí, Manolo Oliveros?
Sí, la hay todavía. Estamos a la espera, Muni, del comunicado del Barça cuando acabe la reunión de la junta directiva telemática, que ha comenzado al mediodía. Se trata de analizar los diferentes escenarios y sus posibles impactos en contacto con los grandes clubes europeos y la Liga de Fútbol Profesional.
Bueno, vamos a preguntar por el estado de salud de un personaje del mundo del fútbol, el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, ingresado por coronavirus desde hace unos días. ¿Sabemos cómo está Lorenzo Sanz, Melchor?
Pues lamentablemente, Muni, no son buenas las noticias. Sigue en estado crítico. Ayer por la noche tuvo que ser entubado. Recordemos, ingresado desde el martes por la noche en la UCI de un hospital de la capital de España por coronavirus. El miércoles se agravaba su estado de salud por un problema renal y, como te digo, se mantiene entubado. La familia sabe de la situación complicada que vive el patriarca de la familia, pero sigue aferrándose a la fortaleza que siempre ha demostrado don Lorenzo Sanz.
Contagiado de coronavirus, Gaya, jugador del Valencia, lo está llevando en su casa y bastante, de otra manera, bastante distinta.
Ah, bien, en plan, yo estoy normal, no noto nada raro. En teoría no tiene por qué, lo puedo pasar sin notar nada, ¿sabes?
Sí.
Vinieron mis padres aquí, porque ellos no viven conmigo, pero vinieron antes de que no lo sabían. Y yo estoy abajo, como un poco aislado abajo, que aquí tengo como un espacio para estar, y ellos están arriba. Que no nos, ¿sabes? No tenemos
ya.
Parece mentira decir, no hay mal que por bien no venga, pero hay jugadores a los que para sus lesiones no les está viniendo mal el parón. Por ejemplo, Hazard. ¿Cómo marcha su recuperación en el Madrid, Arantxa Rodríguez?
Pues Muni, ha comenzado la fase 2 para el retorno de Eden Hazard a los terrenos de juego. Dos doctores del primer equipo del Real Madrid le practicaron ayer la retirada de los más de 30 puntos de sutura del peroné derecho del belga. Lo hicieron en el domicilio del futbolista, en una habitación que había sido acondicionada y tratada sanitariamente para esta intervención. Desde hoy mismo, un fisio y un rehabilitador del Real Madrid se alternarán día a día en casa de Hazard para lograr que su peroné recupere la total flexibilidad y sus funciones. No se tiene ninguna prisa, incluso con la nueva meta que se atisba por culpa de la pandemia, el fichaje estrella del Real Madrid no va a estar a punto nunca antes de un mes y medio, es decir, hasta principios de mayo.
En el Barcelona, Condi, ¿cómo va lo de Luis Suárez y Dembélé?
Bien, evolucionan bien, se recuperan en casa. Suárez ya corre sobre una cinta desde hace casi 2 semanas. El uruguayo confía en recortar plazos y está recuperado antes de los 4 meses de baja pronosticados, que se cumplen el 12 de mayo, por lo que será el mejor refuerzo de Quique Setién si se reanuda la competición. En cambio, Dembélé no podrá reaparecer hasta la próxima temporada.
¿Y lo del Atlético de Madrid, Morata, Antonio Ruiz?
La única lectura positiva que deja este periodo de emergencia por el coronavirus es, por ejemplo, en el caso de Álvaro Morata, único lesionado del Atlético de Madrid, con una rotura muscular que le debería alejar entre 4 y 6 semanas, que no se va a perder ningún solo partido oficial de competición, aunque su rehabilitación no puede ser como sería en condiciones normales, pero Álvaro Morata va a poder recuperarse y estar a punto para el Cholo Simeone cuando ya todo esto acabe.
Bueno, enseguida más noticias del deporte y, desgraciadamente, del coronavirus.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés, abrimos para ti.
Más noticias, decía, de deporte y coronavirus. Por ejemplo, las suspensiones de más grandes premios, entre ellos el Gran Premio de España en el Mundial de Fórmula 1, Carlos Miquel.
La han suspendido el Gran Premio de España, previsto para el 10 de mayo. No se sabe cuándo podrá ser recuperado. Están intentando ver si puede ser este verano, pero no en agosto. Y también se ha suspendido el Gran Premio de Holanda. Y la gran noticia en el tema de suspensiones es que no es una suspensión. Se trata de una cancelación. La primera vez desde 1955 que se cancela el Gran Premio de Mónaco por el coronavirus.
Este Ricky Rubio queriéndose volver a España desde la NBA.
Y estoy mirando también la manera de volver a casa, ¿no? Quiero estar con la familia cerca, aunque no la pueda ver, estar cerca de ellos por cualquier cosa que pueda pasar. Y nada, tengo un niño de 2 meses que casi nadie de la familia aún ha visto y me haría mucha ilusión que pudieran verlo pronto, ¿no?
Ricky Rubio en Teledeporte. Y es que se duplican los casos de coronavirus en la NBA. Rubén Parra.
En un lapso de apenas 5 horas se conocieron otros 7 positivos por coronavirus en la NBA. Primero se informó de un caso en los Denver Nuggets, sin especificar si es jugador, parte del cuerpo técnico o trabajador de la franquicia. Luego llegaron otros 3 en Filadelfia en las mismas condiciones. A continuación, los Lakers, que habían sido puestos en cuarentena un día antes, informaban de que 2 de sus jugadores también tenían el virus. El último positivo hasta el momento es el base de los Boston Celtics, Marcus Smart, con lo que la cifra total de contagios por el coronavirus asciende a 14.
Todo eso en Estados Unidos lo está viviendo directamente John Ram, que habló de ello anoche en el partidazo, Ángel.
En una gran entrevista, que por cierto recomiendo a todo el mundo, la tienen en cope.es y en podcast, John Ram habló de su situación, de cómo está confinado en casa, ya no sale ni siquiera al campo de golf, aunque sigue abierto, hace gimnasio en casa, y el problema es que lo que le rodea es lo que nos pasaba a nosotros hace 15 días, es decir, no ser suficientemente duros con la pandemia, no cumplir las normas, y él cree que evidentemente va a llegar la cuarentena como hay aquí.
Aquí, de momento, la cosa es un poco como igual era en España hace 2 semanas, ¿no? Que viendo lo que está pasando allí, pero es haciendo poco y, bueno, esperando lo inevitable. Y, bueno, aquí, pues 11.000 infectados con 300.000 habitantes, el porcentaje es pequeño. Yo creo que es a base de que cuanto más sigan haciendo test, más gente va a estar infectada y llegará a un punto de que aquí habrá una cuarentena también.
Se han cancelado muchas cosas en el golf, también en el atletismo. Ayer conocimos que cancelaciones en el atletismo español, José Luis Gil.
El presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, ha hecho llegar una carta a los atletas donde afirma de manera tajante que por encima de cualquier otra meta, lo primordial ahora mismo es la salud de los deportistas. En consecuencia, la Federación ha suspendido toda prueba o campeonato organizado por el ente en territorio nacional. Igualmente, se suspende el campeonato iberoamericano, que se iba a disputar en Tenerife a finales de mayo. El lunes, Chapado se reúne con la comisión de atletas de manera telemática para seguir analizando la situación, sobre todo en clave juegos.
Y oye, hemos conocido más cancelaciones en otros deportes, como por ejemplo la natación y el bádminton, Erifrade.
A lo largo de esta mañana se han aplazado los europeos de bádminton que iban a tener lugar en Kiev, la capital de Ucrania, del 21 al 26 de abril. Los campeonatos de Europa de natación, saltos, aguas abiertas y sincro que iban a celebrarse en Budapest del 11 al 24 de mayo, justo antes del Giro de Italia que iba a comenzar en la capital magiar y al que también habrá que buscar fechas nuevas. Y también han caído, pero de manera definitiva, los preolímpicos de piragüismo que iban a adjudicar el 15% de las plazas que restan para Tokio 2020.
Dentro de las malas noticias hay que dar cuenta también del fallecimiento de un histórico leyenda del baloncesto, concretamente también del yugoslavo y ex secretario general de la FIBA. Lo fue durante 26 años. Ha fallecido Boris Stankovic. Y ahora, por ejemplo, la alegría de la gente, la de la gente del Getafe. La gente en las terrazas en Getafe cantando el himno del Geta. Y a falta de fútbol este fin de semana, de fútbol de verdad, ¿vamos a tener fútbol virtual, Javi Pascual?
Sí, porque este viernes a las 7 arranca el torneo benéfico virtual de FIFA de la Liga Santander, organizado por Ibai Llanos, y que contará con los comentarios de Manolo Lama o de Rubén Martín, entre otros. En este torneo finalmente participarán 19 equipos de primera división, después de que el Mallorca, representado por Alejandro Pozo, causara baja. Los partidos serán retransmitidos a través de la plataforma Twitch y todos los ingresos serán destinados a la lucha contra el COVID-19.
Y como a mal tiempo buena cara, vamos a terminar con un sonido del alcalde de Madrid, de José Luis Martínez Almeida, declarado rojiblanco, rojiblanco declarado, anoche hablando de la Champions en el partidazo.
Juanma, por no perder la sonrisa, que el humor también es importante. Yo, si me permite un consejo, la UEFA, esta Champions, que se la den al que ha ganado al campeón. Como yo digo, si ya ganamos una Copa Intercontinental sin ser campeones de Europa, ¿por qué no podemos ganar una Copa de Europa sin jugar la final, no?
Lo dicho, Pilar, Fernando, a mal tiempo buena cara. Hasta aquí Lo Esencial del Deporte a las 3:25 de la tarde de este viernes.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112, al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus. Comunidad de Madrid.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, enseguida continúa la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro aquí en COPE, pero me parecía oportuno y bonito escuchar parte de la entrevista de anoche del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el partidazo con Juanma Castaño. Hablaba muy bien y de lo que más nos preocupa a todos en este momento.
Señor Almeida, buenas noches, alcalde.
Buenas noches, Juanma.
Si ahora mismo nos fuéramos a La Paz, al 12 de octubre, a la Fundación Jiménez Díaz, al Ramón y Cajal, ¿qué nos encontraríamos?
Hombre, la situación, no lo podemos negar, es francamente complicada, ¿no? Yo creo que todos los profesionales sanitarios en estos momentos se merecen un monumento. E insisto, Juanma, yo creo que es que el mejor homenaje, y es lo que tenemos que transmitir a todos los que nos están escuchando en estos momentos, es no darles más trabajo, no darles más trabajo del que desgraciadamente ya tienen. Y eso pasa porque nos quedemos en casa, porque sigamos las recomendaciones de autoridades sanitarias.
¿Qué pasa con el material médico?
Imprescindible.
¿Dónde
Juanma,
está?
Imprescindible.
¿Pero dónde está el material médico? ¿Dónde están las mascarillas, los guantes, el material que necesitan los sanitarios y que necesitan las personas para moverse en sus puestos de trabajo?
Te podría decir, oye, que no sé dónde está. Lo que sí sé es que tiene que llegar ya. Lo único que pido es que ese material llegue lo antes posible. Es absolutamente imprescindible que llegue a los hospitales y a los centros sanitarios. Estamos con unos profesionales sanitarios que se están jugando muchas veces su propia salud por salvar las vidas ajenas.
Hay muchas historias dramáticas detrás de los números que conocemos cada día. A mí una de las cosas que más me conmueve es saber que prácticamente no se les puede despedir a los fallecidos.
Uf, la verdad es que es una situación durísima. Por eso yo vuelvo a lo mismo y al mensaje de, por favor, que nadie entienda que esto no va con él, que nadie entienda que puede saltarse las normas en este momento, que nadie entienda que no le va a pasar nada ni a él ni a los demás porque salga a la calle sin tener que salir a la calle, que esto va de todos, que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares lo están pasando muy mal.
Es momento de mucha sensatez y un tipo sensato es Pedro Martín. Peter Martín, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Tenemos que terminar, resolver el reto de la semana. Di.
No digo sensato, pero ante estas cosas uno pierde la sensatez muchas veces. Bueno, estamos buscando el nombre de un varón, nombre de varón, que la media edad de los españoles que tienen ese nombre pues es de 60 años, es decir, no está muy de moda, evidentemente. Es el nombre de un futbolista que sigue siendo el máximo goleador histórico del Castellón. Es un nombre que tiene su origen en el griego antiguo y significa rey, y es el nombre de un cantante panameño que tuvo bastante éxito en España en los años 70, y creo que el reto sonoro va de eso.
A ver.
Y lo recibimos con mucho gusto. Basilio, bienvenido al show del mediodía.
Oh. ¡Basilio!
Basilio, y ahora empieza a cantar Basilio, que era un cantante negro que tuvo mucho éxito en España en los años 70 y principios de los 80.
Pero el que tú buscabas era el máximo goleador del Castellón, ¿no?
Bueno, yo busco todos los Basilios.
Todos los Basilios.
A ver si afortunadamente una de las cosas pocas buenas que puede surgir de esto es muchos nacimientos dentro de 9 o 10 meses.
Bueno, a ver si es verdad. Hay que ponerse a ello. Abrazo grande, Pedro.
Adiós.
El ganador de la semana, ¿quién es, Asenjo?
Se llama Nacho Cruz y en Twitter es @Nacho_Cruz.
Pues nada, Nacho, felicidades. Y tanto a Nacho como a todos ustedes, cuídense mucho. Recuerden, no bajen la guardia. Y ahora más que nunca, que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí. Sigue la tarde. Adiós.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, aquí estamos Pilar Cisneros y yo en una tarde de viernes diferente. Bueno, pues las tardes de viernes antes, pues preparábamos el plan del fin de semana. También se puede preparar un plan del fin de semana en casa, ¿eh? También puede uno seleccionar qué va a leer, qué va a escuchar, qué va a ver. Bueno, fin de semana por delante con noticias duras, ¿eh? 1.000 muertos, más de 1.000 muertos. Y quizá podríamos pensar que la mejor manera de hacer un programa de radio es no acordarnos de esos fallecidos. Pero no queremos, no queremos, porque son nuestros muertos. Porque la prueba de que ellos y nosotros somos más que esta pandemia, más que esta enfermedad, es que los recordamos. Y nos gustaría, si fuera posible, pasarnos el programa entero leyendo el nombre y el apellido de cada uno de ellos, contando su historia, contando cuando se enamoraron, contando cuando empezaron a trabajar, porque cada una de sus historias es irrepetible. No vamos, por ninguna razón, a dejar que nuestros muertos se conviertan en números. No vamos a dejar de hacer memoria de ellos. Nos dicen que lo difícil está por llegar todavía y hay quejas porque no hay mascarillas y, bueno, parece que tampoco quizá haya respiradores, sobre todo en algunas UCIs, nos ha contado Fernando Simón. Pues claro que no hay mascarillas. No, un país no tiene 500.000, 1.000.000 de mascarillas. La realidad es así. No puede uno construir 25, no puede uno contratar 25 pólizas de seguros contra lo imprevisto. No hay mascarillas. Pero no nos quejemos porque no haya mascarillas. No preguntes dónde están las mascarillas. Cose mascarillas, corta mascarillas en casa. Saca la máquina de coser. Busca tela. Y cose mascarillas para los que están en el frente respondiendo a la enfermedad. No te preguntes qué puede hacer el médico por ti. Haz tú algo por él. Porque a grandes males, grandes remedios. El viejo mundo ha desaparecido. El mundo de la queja en el que todo estaba garantizado, en el que todo estaba asegurado, en el que todo estaba tranquilo, ese mundo ha desaparecido. Ahora este mundo es el mundo de dar un paso adelante. Porque la vida no se para, porque la vida no está en cuarentena. No preguntes dónde están las mascarillas. Las mascarillas están en tu casa, en tus cortinas, en tus colchas, en tus sábanas. Ahí están las mascarillas. Corta, cortemos las sábanas. Cortemos las cortinas y entreguemos las mascarillas a quien las necesite. El viejo mundo ha cambiado. Por eso ahora nos resulta, pero ha cambiado en 10 días, ¿eh? Nos resulta insoportable la jugada corta, la política de vuelo rasante. Y por eso no nos gusta que Fernando Simón, que también informa sobre la pandemia, justifique la presencia de Pablo Iglesias en una rueda de prensa ayer en la que no hacía ninguna falta que estuviese, porque está en cuarentena, porque tiene que dar ejemplo. Y nos resulta absolutamente insoportable que Torra, con 1,000 muertos, se dedique a mentir a la BBC y a decir que no se puede cerrar Cataluña. El viejo tiempo ha muerto. El tiempo de ocupar poder, de ocupar espacios, de la riña fácil, del ventajismo, se nos hace intolerable. Porque ahora queremos ser la España que llora a los muertos y la España que cose mascarillas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando, y seguimos también conociendo cómo se lucha contra el coronavirus. Esto es posible que lo hayas escuchado. Corea del Sur se ha convertido en un ejemplo a seguir en la estrategia para luchar contra la propagación de este virus. Aunque es verdad que en las últimas horas se han detectado 150 nuevos casos, casi 60 más que el día anterior, lo cierto es que han conseguido reducir de una manera rápida y desde luego por ahora muy eficaz la famosa curva de contagio. Fíjate, ahora mismo en Corea del Sur hay casi 8.500 contagiados y están confirmados 91 fallecidos. Que bueno, son 91, pero claro, comparados con nuestras propias cifras, pues fíjate qué diferencia. La tasa de mortalidad es ligeramente superior al 1%. Corea del Sur, que tiene una población parecida a la de España, llegó a ser el segundo país del mundo con más infectados. Y los resultados para controlar los contagios y detectar nuevos casos se han conseguido, curiosamente, sin cerrar fronteras ni ciudades y sin limitar forzosamente los movimientos de la gente. Solamente en algunos núcleos concretos. Pero entonces, ¿cómo lo han hecho? Bueno, mira, he llamado a Celia, Celia Kim. Celia prácticamente se ha criado en España porque llegó con sus padres desde Corea del Sur cuando tenía 8 años. Aquí ha ido al colegio, aquí ha hecho la carrera de odontología y ahora, con 28 años, está de vuelta en Corea, donde está haciendo un doctorado. Trabaja en investigación y elaborando modelos de implantes e injertos óseos. Celia, tú que vives en Seúl, ¿cómo estás viviendo estos días? ¿Por qué tú sí puedes salir de casa?
Hola, Pilar. Pues aquí en Corea estamos el 90% de la gente de la calle llevando la mascarilla e intentando estar fuera lo menos posible. Las tiendas están abiertas igual y la gente que puede trabajar en casa trabaja en casa y la que no van al trabajo con cuidado. Como han afrontado bien desde el principio, aquí no estamos pasando la cuarentena, pero la ciudad de Daegu, por ejemplo, donde hay más del 70% de todos los contagiados, la cuarentena sigue. Ellos llevan pues un mes ya.
¿Y qué indicaciones entonces os han dado? ¿Qué normas tenéis que seguir?
Pues como bien sabéis, llevar la mascarilla, limpiar bien las manos, estornudar o toser en el brazo y llamar a urgencias si tienes síntomas. Y más específicamente, quedar menos con la gente, no hacer reuniones, no ir de viajes, no saludar cogiendo manos, etc.
Oye, Celia, ¿y en qué gestos cotidianos notas que esta situación pues te ha cambiado la rutina diaria? Porque, bueno, ya lo estamos notando aquí también, no tiene que ser fácil.
Imposible. Estamos todos evitando el mínimo contacto. Pulsamos los botones del ascensor con el codo, intentamos no agarrar el mango de la puerta, la barra del autobús, ¿sabes? Estos mínimos contactos indirectos. Además de lo difícil que es conseguir la mascarilla, llevarla durante todo el día es muy duro también.
Oye, sería otra cosa importante además. ¿A ti te han hecho la prueba, el test del coronavirus? ¿Os toman, por ejemplo, también la temperatura por la calle?
A mí me han hecho el test. No tuve síntomas, pero como te he dicho antes sobre la explosión de los contagiados en la ciudad de Daegu, 10 días antes de la explosión visité la provincia por el trabajo. Entonces, como estoy trabajando en el hospital y la universidad, me han obligado a hacer el test por si acaso. Fue simple, ha sido simple también porque no tuve síntomas. Termina en 5 minutos y el resultado sale el mismo día o al día siguiente. Ya te puedes imaginar el esfuerzo que están haciendo en los laboratorios. Están las 24 horas analizando las muestras. En cuanto a lo de tomar temperatura, por ejemplo, en las universidades y hospitales toman la temperatura y observan a través de la cámara térmica a todos los pacientes. Y en muchos edificios de cualquier empresa han puesto la cámara térmica también para filtrar a las personas con fiebre.
Estamos hablando con Celia Kim. Él ya vive en Corea, concretamente en Seúl, donde está haciendo el doctorado, pero ha estado viviendo muchos años en España y, de hecho, aquí sigue su familia. No sé, Celia, si tienes contacto, me imagino que sí, con España, con tus padres aquí, con amigos aquí también. ¿Qué diferencias ves entre lo que se está haciendo aquí y lo que se ha hecho en tu país, en Corea del Sur?
La diferencia creo que está en la percepción y la actitud de las personas. En Corea, en cuanto se detectó el primer contagiado, nos ha llegado a todos un mensaje de emergencia, nos ha informado de lo peligroso que es el virus, cómo se contagia, cómo prevenir, etc. Y la mayoría de la gente ya empezaron a llevar la mascarilla, cancelar las quedadas y colocar el gel antiséptico de manos en los autobuses, ascensores y la entrada de los edificios. Ahora el raro es que no llevan la mascarilla. Según por lo que me han contado, creo que España ha tardado en percibir lo grave que puede llegar esta situación. Mis padres y mi hermana siguen viviendo en España, por eso me preocupa mucho la situación de ahí también. Entonces, bueno, encantada de contaros la situación de Corea y espero que esto pase rápido y que haya pocos sacrificios. Un beso.
Un abrazo, un beso también para ti, Celia, y cuídate muchísimo. Jorge Alcalde es divulgador científico de La Tarde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, acabamos de escuchar que nos ha contado muy bien Celia la situación de Corea del Sur, cómo han atajado este problema. En resumen, Jorge, ¿cuáles serían las claves de lo que ha hecho Corea del Sur?
Bueno, todavía no lo podemos saber bien, ¿eh? Todo lo que digamos ahora está en cuarentena, nunca mejor dicho, porque los datos los conoceremos bien dentro de semanas o de meses, cuando veamos realmente toda la situación epidemiológica del mundo. Cada día están cambiando las percepciones que los epidemiólogos tienen de esta epidemia. Pero sí es verdad que hay algo clave que diferencia mucho la actitud de Corea del Sur, también de Japón, de la nuestra, de la española y la italiana, que son los test masivos desde el principio de los primeros contagios. Para que una autoridad sanitaria pueda actuar contra una epidemia necesita un buen dibujo de la situación. Saber exactamente en qué nos encontramos, ante qué nos encontramos. Y el mejor dibujo se hace cuantos más test se hagan. Eso no se ha hecho en Italia, no se ha hecho en España, no se ha hecho, por cierto, en el Reino Unido. Es decir, que las autoridades tienen un dibujo deteriorado de la situación al principio. ¿Por qué? Solo se hacen test a las personas con síntomas incluso agudos, y es normal que eso tenga un sesgo. Una persona joven que tose, por ejemplo, no va al médico habitualmente. ¿Quién va al médico habitualmente? Una persona mayor que tose. Ante esa misma sintomatología, uno es más fácil de ser detectado que otro. Y por lo tanto, en las primeras fases de la epidemia, se dieron por alto muchísimos casos sintomáticos y asintomáticos de gente joven que en Corea del Sur se detectaron. De hecho, fíjate qué curioso que en Corea del Sur la franja de población más infectada es de 20 a 29 años. Es decir, que el virus no infecta más a las personas mayores, como se pensaba aquí al principio, sino que infecta a toda la población. Claro, esa pintura que tuvieron en Corea del Sur desde el principio, junto con las buenas actitudes suyas culturalmente establecidas, el respeto a ciertas instrucciones sanitarias, y quizá también una forma de vivir que les permite, pues, oye, no nos engañemos, tocarse menos, abrazarse menos, besarse menos.
Una cultura de menos contacto ya de por sí, ¿no?
Claro, pues eso les ha permitido detener más fácilmente la epidemia. Nosotros no hemos tenido un dibujo de la epidemia decente hasta ahora mismo.
Celia nos contaba cómo vive en Seúl, con las precauciones que toman todos, con esas mascarillas, con el cuidado de los contactos, con el lavarse mucho las manos, es decir, la prevención habitual, pero nos decía también que solo en los focos donde verdaderamente enseguida se detectaron muchos casos, están aislados y siguen aislados en cuarentena, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Con respecto a lo de realizar los test, que parece que es la clave, por lo menos en el caso de Corea, en su día, Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dijo lo contrario en cuanto a las pruebas masivas. No sé si lo recuerdas, Jorge, dijo, tomar muestras a personas asintomáticas no tiene mucho sentido porque un negativo de hoy no quiere decir que mañana no puedas desarrollar síntomas. No aporta información y si hay una falsa sensación de seguridad, que te daba, es verdad, dijo esto, como una falsa sensación de eso, de seguridad. Dice, como yo fui negativo, ya no me tengo que preocupar. Puedo ir a todas partes y no tengo que tomarme la temperatura. ¿Tú qué opinas de esto?
Bueno, aquella decisión fue la que en aquel momento las autoridades tomaron por buena, teniendo en cuenta todas las variables que hay que tener en cuenta cuando se toma una decisión de estas. La primera es la capacidad física de hacer test a todo el mundo. que en España tampoco la teníamos. Claro, ahora empezamos a tenerla. Es decir, pedir medidas que no se pueden implementar también es absurdo. Otra cosa es que se nieguen las medidas diciendo que no serían eficaces. A lo mejor ahí sí que echamos de menos un poquito más de transparencia y decir, bueno, señores, señoras, lo ideal sería hacer pruebas a todo el mundo, pero no podemos, vamos a tomar otras medidas compensatorias. Y no intentarnos, bueno, no engañar, pero por lo menos suavizar el tema diciendo que los test al principio no sirven para nada. En Corea han servido y la prueba está ahí.
Y otra cuestión que decíamos, también un poco la cultura, su disciplina, esto es verdad, lo digo porque, por ejemplo, y no es por echar culpas a nadie, que ahora no se trata de buscar culpables, que cada uno, bueno, pues hemos ido haciendo y adaptándonos a la situación como hemos podido. Pero en Madrid, por ejemplo, ¿te acuerdas? Se decretó el cierre de los colegios y al día siguiente estaban los parques llenos. En fin, sí. Bueno, pues somos diferentes también en esto.
Somos diferentes y es verdad, no es por echar culpas a nadie, tenemos otra cultura, pero ojo. Si desde el primer momento no hubiese cundido la especie de que los niños no, pues a lo mejor estaban más liberados, es decir, si hubiésemos tenido, como decía al principio, un dibujo real de la situación, si por ejemplo nos hubiesen dicho, como pasa en Corea del Sur, que la mayor parte de la población contagiada son jóvenes, pues a lo mejor también las actitudes habrían sido diferentes y no habríamos salido pues los más jóvenes a la calle en masa o se habrían tomado otras decisiones o si se hubiesen celebrado grandes concentraciones de personas de diferentes edades, y no quiero señalar ninguna en concreto porque hubo varias ese fin de semana, se habrían hecho con medidas de protección. Todo el problema surge de que, en mi modesta opinión, no se tuvo el dibujo adecuado desde el principio y no se tuvo porque no hubo herramientas de test suficientes. En Corea se tuvieron y además supieron hacer interpretación de ese dibujo, porque otra cosa es que tengas los datos y luego tampoco sepas interpretarlos, pero en ese caso se hizo bien.
Bueno, pues tendremos que seguir luchando con lo que tenemos, que desde luego pues ahora estamos metidos todos en eso y ahí vamos a estar ahora sí unidos y como tú bien dices ya habrá tiempo para comentar qué se hizo bien, qué se hizo mal, pero desde luego parece que en el caso de Corea sí que las cosas funcionan. Gracias, Jorge.
Venga, un mucho ánimo a todos. Hasta luego.
Buenas tardes. Esta es una cosa que hacemos ahora todos, me parece bien, ¿eh? Lo de darnos muchos ánimos. Es que necesitamos hacerlo, necesitamos decirlo, ya que no podemos tocarnos, ya que no estamos cerca. Por ejemplo, es viernes, fin de semana por delante, pero fin de semana en casa. ¿Cómo vas a pasar? ¿Tienes planes para un fin de semana en casa? Rosa, hablamos con los oyentes.
Sí, Pilar, tenemos de planes. Madre mía, qué planazos para este fin de semana. Venga, vamos a compartirlos todos para hacer en casa, todos juntos. Venga, aquí van dos.
Hola, la gente. Pues mira, yo hoy me pensaba duchar, afeitar y aunque sea para bajar el pan, me voy a poner como si saliera de fin de semana, porque hoy, por suerte, libro en el trabajo.
Los ánimos bien, gracias a que tengo perro, que habrá gente que se quejara de los que tenemos perro, pero hay que sacarlos. Y bueno, este fin de semana me lo pasaré confinada viendo series, películas y sacando al perro.
Planazos, planazos. Venga, vamos a quitarnos el pijama que ya es hora, ¿eh? Vamos a intentar arreglarnos un poquito que es viernes. Y también es verdad que no son pocos los oyentes que este fin de semana tienen que trabajar.
Buenas tardes a la gente. Yo, como siempre, yo sigo trabajando y llevando la ropa a los hospitales y recogiendo la ropa sucia y la ropa del coronavirus para llevarla a la lavandería y que la procesen. Y este fin de semana pues a trabajar también. Y también saco a la perra y demás, pero ya te digo, este fin de semana me tocará trabajar. Venga, un beso. Hasta luego.
Pues muchas querido oyente, que no sé si nos dejaba el nombre, Rosa.
No.
Cuando salgamos esta tarde a aplaudir a toda la gente que nos está ayudando, a los sanitarios y bueno, y a los que no son, te aplaudiremos a ti también, que no se nos olvide.
Sí, muchas gracias. Y los que han estado toda la semana trabajando, lo que quieren es llegar a casa y disfrutar de la familia.
Buenas tardes, gente. Soy transportista y llevo toda la semana fuera y voy a disfrutar de la familia, de los dos niños y que ellos disfruten de mí. Gracias.
Bueno, ¿qué vas a hacer para pasar el fin de semana en casa? ¿Qué planes tienes? ¿Qué has preparado con los niños, por ejemplo? Que ellos no estudiarán tanto, digo yo, no estarán conectados, ¿no?, a las clases online. Habrá
gracias
que hacer
Dios
nuevos planes para el fin de semana en casa. En casa, recuerdo, quédate en casa, yo me quedo en casa. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. You Porque sí, porque estamos a punto de pasar la primera semana de confinamiento en casa, también para muchos de teletrabajo, ¿eh? Un teletrabajo al que nos hemos ido habituando poco a poco, pero ¿tenemos el sitio adecuado para teletrabajar? No sé si recuerdas que en los primeros días, en las redes sociales, la gente empezó a compartir sus escritorios improvisados. La mesa de la cocina, los portátiles encima de la tabla de la plancha, la silla que probablemente no es la más adecuada porque has cogido la que tienes habitualmente para comer. Claro, ¿y qué pasa? ¿Cómo va la espalda? ¿Cómo va el cuello? ¿Cómo van las contracturas? Pues ahí van unos cuantos ejercicios, estiramientos y consejos que nos pueden ayudar a todos. Asier Piera es fisioterapeuta. Hola Asier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo ya no sé cuántos cojines ponerme en la silla, si ponérmelo detrás, si sentarme encima, si ponerme dos, te lo digo en serio, ¿eh? Sí. Y esto yo creo que nos está pasando un poco a todos. ¿Cómo debemos sentarnos frente al ordenador?
Oh, pues mira, yo creo que me parece súper interesante todo esto que has comentado, todo esto que me estás preguntando, porque son consejos muy básicos que la mayoría yo creo que ya sabréis, o bueno, que deberíais de saber, que para poner ahora en el teletrabajo este que estamos trabajando, bueno, que está la gente trabajando desde casa, pues creo que es bastante importante, aunque sea recordarlo. Pues, por ejemplo, si entiendo que la mayoría de gente está trabajando con el ordenador. Entonces, pues bueno, lo principal es estar bien sentado, tener una buena silla, no coger cualquier silla que tengamos por casa, intentar coger alguna pues que sea lo más ergonómica posible. Por favor, que el monitor, que la pantalla del ordenador, intentar que esté a la vista a la altura de la vista.
Sí.
Que los codos,
¿el teclado
estén
dónde?
También.
Eso, el teclado.
El teclado que está apoyado, intentemos también que los codos estén apoyados, porque muchas veces lo que ocurre es que los hombros tendemos a encogerlos y a adelantar la cabeza, y eso genera muchas contracturas en el cuello y en todo el trapecio. Entonces, intentar tener buena postura y tampoco cruzar las piernas, que es algo bastante habitual,
es verdad,
que suele predisponer a dolores lumbares y de otro tipo, así que
mira, yo me acabo de subir un poco el micrófono, porque yo tengo el portátil, sí, pero un poquito más detrás, pero yo delante justo tengo el micrófono, que efectivamente para la postura que tú me acabas de decir, pues creo que lo tengo un poco bajo porque no hago más que bajar la cabeza. Y claro, es que son pequeños detalles sin importancia, que no, es que no tengan importancia, es que no nos damos cuenta, ¿no? Y como eso, tantas cosas que hacemos.
Eso es. Por un lado, la postura. Y luego, aparte, lo que ya se sabe, y es que no es recomendable estar, pues si estamos 8 horas trabajando, estar 8 horas sentado. Aunque estemos en casa, pero levantarnos cada 30 minutos o un poco menos, aunque sea beber agua o a dar una pequeña vuelta por casa, por donde podamos, pues es muy recomendable, porque nuestro cuerpo no está preparado para estar tanto tiempo en una postura estática. Así que eso también hay que tenerlo muy en cuenta, yo creo.
Bueno, pues buena posición a la hora de sentarse, el teclado en su sitio, los codos apoyados en la mesa, no tener que bajar mucho la cabeza y levantarnos cada poco tiempo y no cruzar las piernas, ya me lo he apuntado. Pero otra cosa, ¿qué estiramientos podemos hacer? ¿Es conveniente estirar?
Pues mira, es súper conveniente hacer estiramientos y ejercicios muy básicos. Ahora, por ejemplo, que se está poniendo muy de moda lo de las clases de pilates y de yoga vía online, son muy recomendables, pero eso sí, vamos a tener en cuenta que si no hemos hecho ejercicio nunca, tampoco es necesario hacer los ejercicios más complicados. Ejercicios básicos y sencillos que todo el mundo sabe hacer, no hace falta complicarnos tampoco. Como por ejemplo, pues mira, es un poco complicado explicarlo así por la radio, pero hay un ejercicio muy, muy básico que yo lo suelo mandar bastante habitualmente, que yo creo que prácticamente casi todo el mundo lo puede hacer, y es estando en cuadrupedia a 4 patas, arquear las lumbares y la espalda y luego ponerlas redondas acompañándolo con la respiración. Por ejemplo, es un ejercicio de pilates bastante básico que, como te digo,
no tiene
contraindicaciones y prácticamente casi todo el mundo lo puede realizar. O estirar el cuello, por ejemplo.
¿Inspiramos cuando nos redondeamos o cuando bajamos la espalda? Que yo siempre me lío.
¿Siempre te lías? Pues bueno, es un poco a gustos, pero...
Ah, vale, menos mal.
Sí, no está mal, de ninguna de las dos formas está mal.
Vale.
Así que un poco como más fácil te resulte.
Otro ejercicio que podamos hacer todos.
Pues mira, a nivel de ejercicio, un estiramiento, por ejemplo, que sí que es muy recomendable, sobre todo si estamos con el teletrabajo que comentábamos, era estirar el trapecio, por ejemplo, estirar el cuello. Uh-huh. Pues, por ejemplo, inclinándolo hacia los lados o rotándolo, haciendo pequeñas movilizaciones articulares, pues por la mañana, por ejemplo, moverlo hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, pequeños ejercicios. O, por ejemplo, si vamos a estar mucho tiempo sentados, como igual es el caso que estamos mucho tiempo en el sofá, los que no estamos trabajando, Pues estirar, por ejemplo, los piramidales, estirar el culete. Para eso, pues tumbaos boca arriba con las piernas cruzadas y llevándola hacia nosotros. Son ejercicios facilillos, pero que bueno, que son interesantes hacerlos.
Bueno, pues hay que poner el acento en esto, ¿eh? Porque yo reconozco que ahora mismo ya me duele una parte del cuello. Todavía no tengo detectado exactamente cuál es el origen, pero claro, ahora mismo no tenemos acceso en muchos casos a eso, a poder ir a la consulta de un fisioterapeuta. Necesitamos gente como tú, Asier, que nos dé consejos primero para evitarlo. Y luego ya si nos pasa, pues ya buscaremos alguna solución. Y me ha parecido interesante lo que decías antes, hacer ejercicio sí, pero a ver si ahora resulta que porque estemos en casa nos metemos con una tabla de ejercicios para la que no estamos preparados. O sea, vayamos con calma y utilizando el sentido común, ¿no, Asier?
Eso es. Aparte, muchas veces al hacer los ejercicios en nuestro domicilio no tenemos la supervisión de un fisioterapeuta, de algún profesional. Entonces, cuidado sobre todo la gente que tenga alguna patología de base. No liarla. Vamos a hacer las cosas con sentido común, Pilar, con sentido común.
Asier Perra, gracias por atendernos. Asier Piera, que te haremos caso y hay que intentar evitar en la medida de lo posible quedarse contracturado de arriba abajo, que a algunos parece que nos está pasando. Gracias.
Nada, a ti, muchísimas gracias.
Muy buenas tardes. Rosa, estarás haciendo los ejercicios, ¿no?
Yo estoy haciendo muchos ejercicios, demasiado.
Bueno, pero cuatro.
Ahora mismo, además, sí, mira, cuatro. Estoy aquí con las pesas.
Ahora mismo estoy yo con... No, en serio, estirando los brazos, no cruzando las piernas, que yo tengo mucha tendencia a cruzarlas, y haciendo planes de cara al fin de semana en casa. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, hay oyentes que han acogido en casa amigos para pasar esta cuarentena y claro, eso también da trabajo.
Yo lo tengo muy fácil, con regar, podar, limpiar, tender la ropa, etcétera, etcétera, lo tengo facilísimo. El problema es cómo lo llevan aquí los otros tres que están aquí metidos, mi marinovio y una pareja que se ha venido a vivir con nosotros por el coronavirus.
Anda.
Y ellos no paran de cocinar y cocinar y cocinar y yo hartita de limpiar. Bueno, me dan trabajito.
Bueno, hay que repartir las tareas, al menos sois cuatro, podéis hacer una partida de mus, yo qué sé, tantas opciones. ¿Qué planes tienes para este fin de semana en casa? Nos lo cuentas en el 607 15 0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Al nuevo coronavirus.
¿Cómo se contagia el coronavirus? ¿Desaparecerá con la llegada del calor? ¿Afecta más a los hombres que a las mujeres?
La epidemia de coronavirus.
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
En la medida de lo posible hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La radio está para informar, para responder a las preguntas que vayas teniendo.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
El periódico La Razón quiere estar más cerca que nunca de la sociedad. Por ello, desde nuestra página web, retransmitiremos diariamente en directo y en abierto para todo el público la Santa Misa desde la Catedral de Valencia. Todos los días a las 9:30 en directo en larazón.es y los domingos a las 12 con el Cardenal Antonio Cañizares.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
¿Crystal crack?
¿Crystal box?
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El periódico La Razón quiere estar más cerca que nunca de la sociedad. Por ello, desde nuestra página web, retransmitiremos diariamente en directo y en abierto para todo el público la Santa Misa desde la Catedral de Valencia. Todos los días a las 9:30 en directo en larazón.es y los domingos a las 12 con el Cardenal Antonio Cañizares.